Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Verano de 2022, 1 de agosto, lunes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es un poco el día de los grandes comienzos, eso sí, muy diferentes para unos y para otros. Para ti, primer día de vacaciones. Enhorabuena, disfruta. Para mí y para otros muchos miles, primer día de la vuelta al trabajo tras el descanso. Jo, el aterrizaje tras la vuelta se hace un poco como a cámara lenta, ¿no? Después de pedir al informático de la empresa que por favor baje a desbloquearte el ordenador porque ya no te acuerdas de la contraseña. Porque un año y otro, tú dices esto no me va a volver a pasar. Pues te vuelve a pasar. Bueno, mientras eso sucede en la oficina, a esta hora tú, el que está de vacaciones, llevas ya 5 baños en el mar y la primera cerveza de la temporada en el chiringuito o en el bar del pueblo. Es raro, ¿eh? Es como si viviéramos en dos mundos distintos pero paralelos, ¿no? Un poco como en Stranger Things, aunque no me atrevería yo a decir cuál es el del mundo del revés. Bueno, en mitad de la desconexión estival, esta palabra muy de moda, en mi opinión, la verdad es que un poco sobrevalorada, digo lo de la desconexión. Los que acabamos de llegar venimos pues con varias sensaciones del mes de julio. Entre playas, siesta, chiringuito, baños, tintos de verano y abanicos, nos llegaban, claro, flashes de esa otra realidad. Y venimos con algunas impresiones que no sé si compartes conmigo. Uno, que en julio no han parado de pasar cosas y no todas buenas. Dos, de lo peor, los incendios. 100.000 hectáreas calcinadas en 2 semanas, 60.000 de ellas solo en Zamora, en mi tierra. Invito a cualquiera a que se dé una vuelta por el perímetro del incendio de la Sierra de la Culebra, porque de verdad es aterrador verlo, es tremendo cómo ha quedado todo. Tres, que el calorazo que hemos pasado en julio lo vamos a seguir pasando en agosto. Ya estamos otra vez en plena ola de calor, con buena parte de España por encima de los 40 grados justo a esta hora. Cuatro, que seguro, seguro, seguro que la frase más repetida en este verano es esta. Algo así. Sé que nos va a esperar un otoño muy duro, pero ahora mismo me da igual. Quiero disfrutar a tope de este verano y de estas vacaciones y a la vuelta ya veremos lo que hacemos. Oye, que nos hemos lanzado de cabeza a esto del carpe diem, al vive el momento y déjate de historias, que llevo 2 veranos con restricciones por la pandemia y no quiero saber nada de malos rollos. Es un hecho, ¿eh? Pregúntale a cualquiera, es lo que se oye por todas partes. Cinco, que ir sin corbata no solo es guay y tendencia, sino que es un gesto imprescindible si quieres ser un ciudadano sensible y solidario con el ahorro energético. Y seis, que vamos camino de la guerra de los termostatos, temperaturas máximas y mínimas por ley para ahorrar energía y que a saber cómo se regula finalmente el tema. Bueno, son pinceladas de este mes de julio que ya dejamos atrás y en el que por mucho que le pese a algunos, la auténtica protagonista es una mujer y no se dedica a la política. Yo no soy ni beso tu picochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en eso, que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Sí, es Rosalía. Hoy, por cierto, da su último concierto de su gira española en Palma y ya emprende gira por todo el mundo. Nadie ha generado durante estas pasadas semanas más titulares y ha sido trending topic más veces que la cantante española reconvertida ya en estrella mundial a bordo de este Motomami Tour. Y además, una vez desaparecido el recordado Georgie Dan, tenemos que agradecerle también a Rosalía que volvamos por fin a tener canción del verano. Pues eso, el despecha de Rosalía, que ya suena por todas partes y todo el mundo hace el vídeo en su lugar de vacaciones con esta canción, porque si no subes a redes un vídeo con el despecha, hoy en día ya no eres nadie. Bueno, ahora ya hablamos de ese plan de ahorro de eficiencia energética, de ese tope de 19 grados como máximo de la calefacción en invierno y 27 grados del aire acondicionado en verano, que quiere implantar el gobierno. Esa es, parece de momento, la medida estrella, por lo menos la que conocemos, de ese plan que se va a aprobar esta tarde en Consejo de Ministros. Es el último de la temporada antes del parón veraniego. Como te puedes imaginar, de ese Consejo de Ministros y de las decisiones que se adopten, estaremos pendientes a lo largo de toda la tarde. Y demás noticias importantes, como que la policía investiga 5 nuevos pinchazos en un festival de reggaetón en Santander. Ya son más de 30 las denuncias en España por casos de agresiones sexuales mediante pinchazos de sumisión química. Alex García.
Hasta ahora la Policía Nacional ha recibido 2 denuncias por estos sucesos que se produjeron en el entorno del Reggaeton Beach Festival celebrado en la Campa de la Magdalena de Santander. Algunas personas, mujeres en su mayoría, informaron a los agentes que estaban en la zona que habían recibido pinchazos. 5 personas fueron trasladadas al hospital de Valdecilla, aunque las pruebas toxicológicas realizadas en el centro hospitalario han resultado negativas. Por el momento, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha querido ser prudente hasta que se conozcan más datos de la investigación.
Y la luz vuelve a subir mañana un 4% hasta los 261,95 euros el megavatio. Justo en una hora comienza el último Consejo de Ministros, como estamos contando, antes de las vacaciones de verano. El Gobierno pretende aprobar medidas urgentes destinadas al ahorro energético, que no van a afectar en principio a las familias, pero sí a los negocios. Entre otras, que el aire acondicionado no baje de los 27 grados en verano y la calefacción no supere los 19 grados en invierno. Carmen Requena tiene una peluquería en Córdoba. Aquí en Mediodía Cope nos ha dicho que no entiende que sea una medida impuesta desde el Gobierno.
Y esto ahora mismo no es prioritario. Es prioritario, pero no por la obligación que a mí me impongan. Es prioritario, pero por el ahorro que tiene obligatoriamente que suponer en mi negocio. O sea, que ya me cuidaré yo muy mucho de encontrar el equilibrio entre el confort y el gasto.
Y desde hoy ya se puede visitar la Torre Gótica de la Catedral de Oviedo tras varios meses de reformas. Una visita por turnos y en grupos muy reducidos. Carlos Fernández.
Han sido 4 meses de obras de rehabilitación de distintos elementos de la Torre Gótica de la Catedral de Oviedo y por fin llegaba el día de recibir a los primeros visitantes. Un recorrido único con parada en la sala donde se ubican los contrapesos del reloj y la sala de campanas en la que encontramos la campana en activo más antigua de Europa, la Bamba, data de 1219. El recorrido finaliza a casi 70 metros de altura en la cúpula de la torre. Una experiencia única con una vista espectacular de Oviedo. Se recomienda, eso sí, que los más pequeños y los ancianos que puedan presentar alguna patología se abstengan de subir por lo complicado de la subida y sobre todo de la bajada.
Y el Fútbol Club Barcelona ha presentado esta mañana a Koundé, Edu Azagra.
El central francés ha firmado su contrato sobre el césped de la Ciudad Deportiva del Barça y se convierte así en el quinto fichaje de los blaugranas este verano. Durante el acto, Jan Laporta ha confirmado que han activado la tercera palanca económica para poder inscribir a todos.
La tercera palanca, sabéis que hemos procedido a la venta del 25% de Barça Studios por 100 millones a consorcios.com. O sea, si sumamos todas estas cantidades que representan un ingreso importante para el Barça, es por lo cual entendemos que estamos haciendo los deberes y que vamos a poder inscribir a los jugadores.
Además, en el mercado de fichajes se ha hecho oficial la llegada de Borja Mayoral al Getafe. El delantero madrileño se desvincula del Real Madrid y firma con el club azulón por 5 temporadas. Y fuera del fútbol, la noticia del día es sin duda el fichaje de Fernando Alonso por el equipo Aston Martin a partir de la temporada 2023. El piloto asturiano ocupará el hueco que ha dejado el alemán Sebastian Vettel tras anunciar su retirada la semana pasada.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuatro y nueve minutos, es lunes, estamos a 1 de agosto, como decimos, este día en el que muchos volvemos al trabajo después de las vacaciones y, sin embargo, para otros muchos es justo el comienzo de ese deseado, ansiado y esperado descanso. La verdad es que turísticamente las cosas parece que van muy bien, al menos lo que se nota, ¿no?, de movimiento, de gente. o no es tanto como parece, o sí. Bueno, vamos a averiguar realmente qué balance se puede hacer a mitad de verano, de al menos el pasado mes de julio, y qué perspectivas hay para este mes de agosto. Nos vamos allá al detalle, a quien está realmente viviendo día a día esta situación, quien trabaja realmente en el sector turístico, para comprobar si todo va viento en popa o hay tal vez algunas sombras que se nos escapan. Porque la ocupación es importante, eso es cierto, a pesar de la subida, del precio de todos los servicios, de toda la hostelería, de los hoteles, por ejemplo, que han subido con respecto a lo mejor a unos meses hasta en un 42%. Pero como decíamos, hay muchas ganas de salir y si hay unos ahorrillos por ahí, uno está pensando que el otoño ya llegará, pero que vamos a disfrutar de lo que tenemos por delante. Esto está beneficiando sin duda al sector turístico, en definitiva a todos, ¿no?, los que queremos disfrutar de las vacaciones. Bueno, vamos a averiguar, como decimos, cómo están las cosas de verdad. Nos vamos a acercar a diferentes establecimientos relacionados con la hostelería, diferentes zonas también de España. Antonio Mayor es presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, es socio fundador y director general de la cadena hotelera Por Hotels, agrupa 13 establecimientos, o sea que creo que tiene una posibilidad bastante importante de testar cómo está la cosa. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es 1 de agosto, el mes de julio, ¿cómo ha sido para tus hoteles, cómo ha sido en la Comunidad Valenciana?
Bueno, yo creo que ha sido, yo creo que la bonanza turística ha sido global, no solamente en Benidorm, ni en Canarias, ni que yo creo que el global quiere decir todo el mundo, porque la verdad es que se ha puesto en marcha toda la maquinaria, cruceros, el turismo interior, turismo de ciudad, que todo el mundo creíamos que tardaría más en recuperarse por aquello de las conexiones intercontinentales y el MICE y congresos y tal. Y la verdad es que nos ha sorprendido a todos de que todos los modelos turísticos están funcionando muy bien. Barcelona, Madrid, las ciudades españolas, el turismo interior, los campings, los apartamentos, los hoteles. O sea, que es una bonanza, un rebote general del sector turístico. Como alguna vez yo lo comentaba hace bastantes meses, esto va a pasar como los felices 20, ¿no?, que salieron de la Primera Guerra Mundial, salieron de la gripe española y los felices 20 querían comerse el mundo, ¿no? y esto pues es algo parecido, un rebote generalizado. Bueno, después, digamos, al final de la temporada, al final del año haremos, digamos, unos análisis más pormenorizados de rentabilidades y los costes. Es claro que nos pisan los talones y es algo que es un pasivo que tenemos este año muy importante. Uh-huh. Pero así todo, ya te digo, y sobre todo pensar que el turismo internacional se ha recuperado, igual que el nacional. El nacional este año está viajando a los 5 continentes, como sabéis, y a los cruceros y a mil cosas más. Y así todo, tenemos las costas muy llenas.
Pero, por ejemplo, Antonio, durante el mes de julio, la ocupación en los hoteles, al menos los que tú manejas y diriges, ¿en qué porcentaje han estado?
Nosotros hemos estado por encima del 95% en los hoteles de nuestra compañía, pero el cómputo mediano de Benidorm y la comunidad, podríamos decir que está por encima del 90. Mañana, o sea, sacamos datos concretos, ¿no?, de todo.
Vale. ¿Esto es mismo nivel que 2019 antes de la pandemia o incluso superior?
Bueno, habrá ahí de todo, ¿eh? Hay productos que han hecho más volumen. Yo creo que hemos hecho un volumen parecido o quizás un poco más en volumen. Ahora lo que se trata es que la rentabilidad se acerca al 19 y eso lo veremos, digamos, ya
sí,
a fin de año.
Bueno, ¿no?, sí, esa es otra cuestión, la rentabilidad, es que a eso iremos dentro de un momento, si te parece, Antonio. Déjame que salude también, sí, a Miguel Villarroya, es director general de la cadena Spring Hotels, que tiene 3 hoteles en el sur de la isla de Tenerife, porque, bueno, vamos a ver, esta es una zona turística también, también la cuestión del turismo quizá va por zonas o por regiones. Vamos a comprobar cómo está en Canarias o al menos en Tenerife. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Quizá todavía estáis recopilando información, pero ¿qué me puedes decir de cómo ha ido el mes de julio?
Bueno, el mes de julio no ha ido mal. Nosotros aquí en el sur de Tenerife dependemos un poco más del mercado internacional y había una demanda latente, ¿no?, que por fin se ha podido desplegar. Es verdad que ha habido algunos oscuros, ¿no? Relacionados con las huelgas que hubo en algunas aerolíneas, algunos tour operadores en Inglaterra, porque recordemos que es probablemente el mercado principal, con casi un 60%, ¿no? Del mercado. Pero bueno, todo y así, podemos estar hablando de que, bueno, a nivel general, Tenerife y el sur de Tenerife, que es la zona en la que están ubicados nuestros establecimientos, estamos por encima, hemos cerrado el mes de julio por encima del 85% de ocupación.
¿Que esto es lo habitual en un mes de julio antes de la pandemia?
Sí, más o menos. Estamos en línea con el 2019. Igual no llegamos al 2019 por esto que te he dicho, pero muy cerquita del 2019. Por tanto, recuperando esas ocupaciones que no así, ¿no? Las rentabilidades, pues como todos sabemos, por la subida, ¿no? De lo que es los productos, del costo directo y sobre todo los energéticos, que están afectando de una forma bastante importante a la rentabilidad de los establecimientos, ¿no?
Sí, este es un poco el punto oscuro que todavía no os queréis meter de lleno a valorar, porque como bien decís, será en un balance posterior. Pero Antonio, por ejemplo, está claro que a vosotros os ha subido todo una barbaridad. No sé hasta qué punto podéis repercutir eso, o lo habéis hecho también, en el precio que pagan pues los turistas cuando van, por ejemplo, Antonio, a alguno de tus hoteles. Está claro que todo ha subido, la inflación ya sabemos dónde está, disparada, y es inevitable que todo esté más caro. Pero hasta qué punto, Antonio, estáis repercutiendo vuestros costes en esas tarifas de los hoteles y, por tanto, intentar paliar ese margen de rentabilidad que estáis perdiendo.
Bueno, la verdad es que, como pasa en Canarias, ¿no? Nosotros tenemos una tour operación muy grande, que han venido también británica, belgas, holandeses o portugueses, y esa contratación se hace un año con una antelación. El año pasado le dimos unos precios muy similares al 19, porque salíamos del COVID y había que ser prudente. Y, por lo tanto, todo ese contingente, que es más del 50%, lo estamos trabajando a precios del año pasado, sin subir nada, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ese 35-40% de camas que vendes vía internet, vía tu propia web y tal, ahí tenemos un poco más de maniobra y estamos intentando repercutir ese sobrecoste que estamos sufriendo, ¿no? Y sí que estamos logrando algo, ¿eh? Sí que es verdad que en ese aspecto, en ese nicho del 35%...
O sea, Antonio, para que nos quede claro, aquellas personas que han esperado en esta ocasión a última hora para reservar y que ahora están reservando o han reservado hace poco, ¿no? Esas habitaciones, a esas sí que les está tocando la subida importante.
Ya, seguro. No, seguro. No, sí, sobre todo los fines de semana.
Ya.
El turista inteligente debe coger de domingo a jueves, ¿eh? No de jueves.
Bueno, el inteligente y el que puede, ¿eh? Que a muchos nos gustaría, pero no todo el mundo puede.
Puede ahorrar un dinero, que ofertas siguen habiendo, ¿eh?
Sí, bueno, eso es importante.
No todos estamos montados en el dólar.
Oye.
O sea, que ofertas siguen habiendo, hoteles a 100 euros, 120 euros, 130 euros la habitación, siguen habiéndolos, ¿eh?
Oye, Miguel, perspectivas para el mes de agosto, niveles previstos de ocupación. Miguel Villarroya, Tenerife.
Sí, 90%, más los hoteles familiares, porque es una época que coincide con las vacaciones estivales de las familias, tanto en España como en Irlanda, como en Inglaterra, que, como decíamos, es nuestro mercado principal. Por tanto, los hoteles vacacionales enfocados a familias van a estar a tope, por encima del 90. Y los otros, pues igual no llegan tanto, pero también podríamos hablar de que las perspectivas para el mes de agosto es 90 en línea con el 2019.
Bueno, Antonio, si al 95% habéis estado en la Comunidad Valenciana en lugares como Benidorm en julio, agosto, al 120%, si pudiera, ¿o cómo?
No tanto. Hay mucho vendido, pero queda todavía ese 10-12% de camas que se venden a última hora. Es verdad que el mes de agosto es el más caro de todo el año, y esto también, quieras que no, el público... pero bueno, sí que está claro que, por ejemplo, en el caso nuestro de la zona, los mejores han sido los campings, después los apartamentos, después los hoteles. O sea, que es decir, que los campings han estado llenos, los apartamentos casi llenos, y nosotros a la faga, ¿no? O sea, que en líneas generales la riqueza turística se ha expandido por toda la costa, y yo creo que se va a hacer un gran resultado. De hecho, el incremento de PIB para este año lo está sosteniendo el sector turístico.
Muy bien. Una última cosa. ¿Alguna buena noticia para los que se vayan de vacaciones en septiembre? Que también los hay. No sé, quiero decir, pues van a encontrar ofertas, o va a estar todo súper mega caro, va a ser el peor año, o sea, el peor mes, porque se va a ir acumulando toda la inflación. Miguel.
No, septiembre siempre es un mes interesante para ir de vacaciones. Yo lo recomiendo, lo que pasa que, lamentablemente, pues tenemos siempre concentradas mucho las vacaciones En agosto es verdad que en las últimas décadas la tendencia ha sido, ¿no?, pues acortar la estancia media en los hoteles, porque los gastos de transporte, sobre todo en zonas como nosotros, que es fundamental, pues han ido abaratando, y de esta forma, que no últimamente, pero se han ido abaratando históricamente, y eso ha permitido de alguna forma estancias más cortas y que la gente nos visite más durante todo el año, pero al final hay una generalidad que se concentra en el mes de agosto. Yo siempre recomiendo, si puedes hacerlo, hazlo en septiembre, primero que te encontrarás pues a lo mejor menos transitado las zonas turísticas y más descongestionado los hoteles, y siempre encontrarás mejores precios, tanto ¿sí? en aéreos, que para nosotros es fundamental, como hoteleros.
¿Mejores precios incluso este año, Antonio?
Septiembre es un mes muy bueno. Nosotros, cualquier año normal, casi hemos hecho mejores datos en septiembre que en julio y agosto. O sea, en el caso de Benidorm, tiene un otoño muy muy primaveral, podríamos decir, ¿no? Octubre muy bueno, hasta noviembre. Y el cliente que conoce Benidorm sabe que hay mejor clima, el precio es un poquito más barato. O sea, hay una serie de incentivos que hace que esos meses tengamos una gran ocupación.
Bueno, pues que siga igual de bien el verano entonces. Las perspectivas para agosto son buenísimas, y a ver si septiembre también es un buen mes. Y como decías tú, Antonio, al final el turismo es un poco el que está sosteniendo, ¿no?, con este subidón el PIB. Antonio Mayor, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, y Miguel Villarroya, director general de la cadena Spring Hoteles en Tenerife. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a vosotros.
Bueno, parece que sí hay esta coincidencia, desde luego, en que el verano va muy bien. De hecho, los datos así lo corroboran. Mira, Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y ha dicho esto esta mañana aquí en COPE.
Estamos comprobando cómo este verano está siendo un verano que la normalidad, incluso con sus huelgas en los aeropuertos incluidas. En el aspecto comercial estamos viendo una recuperación muy rápida, hemos pasado de 0 a 100 rápidamente en prácticamente 2 meses, y estamos atendiendo a unas ocupaciones medias que se parecen mucho a las del 2019, e incluso, pues, en algunos casos hasta por encima. Podemos tener un mes de agosto muy bueno, un mes de septiembre que se van a poder mantener muchas ocupaciones, con la duda de qué va a pasar en el otoño, y también con esa espada de Damocles en la cabeza del fenómeno de la inflación, que a todos nos está afectando en nuestras actividades y en nuestras economías, en nuestros propios hoteles y empresas, ¿no?
La inflación, que la notamos, ya lo creo que sí, también en el sector turístico, y de hecho puede poner la sombra también a este sector cuando se haga balance.
También es verdad que en el aspecto no comercial, sino en el aspecto de los costes, estamos sufriendo el embate de esta crisis económica y que está provocando esta inflación galopante que a todos nos tiene preocupados.
Bueno, pero de eso probablemente se pueda hablar un poco más adelante, ¿no?, cuando se haga realmente el balance de todo el verano. Bueno, siguiendo un poco con los niveles de ocupación, con si hay gente, no hay gente, si julio ha sido bueno o malo, o las perspectivas para agosto, también dependerá del tipo de establecimiento, dependerá también mucho de la zona. Vamos a irnos a los chiringuitos y vamos a ir a otros dos puntos muy distintos de la geografía española. Daniel Santana es el dueño del restaurante Macha Antilla en la playa de la Antilla, en Lepe, en Huelva. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido julio?
Bueno, pues julio ha estado razonablemente bien. Razonablemente bien. Y las expectativas por esta zona eran mejores, pero no ha ido mal. Lo que pasa es que aquí en nuestra zona, en la zona de Huelva, dependemos siempre poco del turismo internacional, que es lo que este año se ha recuperado más, y más del turismo nacional. Entonces, nosotros el año pasado tuvimos un verano excepcionalmente bueno, y llegar a los niveles del año pasado era muy difícil. Y yo creo que pues se ha vuelto un poco, como os has comentado anteriormente, se ha vuelto un poco a la normalidad, ¿no? A la normalidad de que la primera quincena de julio ha sido quizá un poco más floja, la segunda quincena de julio ha recuperado, y bueno, al final hemos estado casi en niveles del año pasado, prácticamente a lo mejor un poquito mejor que el año pasado, pero bueno, teniendo en cuenta la subida de costes, subida de la inflación y tal, pues puedo decir que nos hemos quedado un pelín por debajo del año pasado.
Pero es muy curioso lo que me cuentas, porque al final esto efectivamente no es común y general para toda España ni para todas las zonas turísticas por igual. En el caso anterior hablábamos de comparativas de ocupación con respecto a 2019. Sin embargo, tú me estás hablando del año pasado, que fue un año excepcional para vosotros por las características que tiene el turismo que va a Huelva. Es decir, no compara con el 2019, es que vuestro año excepcional fue el año pasado.
Sí, vamos, aquí fue general en, yo creo, en toda la zona de Huelva. Quizá a lo mejor a nivel hotelero no tanto, ¿no? Pero a nivel de hostelería, el año pasado la zona de Huelva, o concretamente la zona de aquí de la Antilla, Isla Antilla y La Cristina, tuvimos un año excepcionalmente bueno. Principalmente marcado, ¿por qué? Pues porque precisamente aquí tenemos un turismo fundamentalmente de segunda residencia y poco basado en el turismo extranjero. El año pasado también lo que ocurrió es que el turismo nacional salió menos fuera de España y se quedó más en España. Este año ya se invierte la tendencia, este año ya el turismo nacional hay parte que sale al extranjero y turismo internacional, como aquí no tiene mucho peso en verano, algo más en invierno, por temporada de golf y tal, pero en verano no es mucho, pues tuvimos un año de récord a nivel general. Entonces, este año se preveía que llegar a ese nivel iba a ser muy difícil. Ya digo, hemos estado más o menos un poquito por debajo, pero bueno, casi llegamos al nivel.
Vamos a acercarnos a otra zona turística en España, que tampoco es una zona normalmente de recepción de turismo extranjero. A ver cómo está la cosa. Concretamente nos vamos a Galicia. Andrés García es dueño del chiringuito Espiñeiro Playa en la localidad de Oleiros, en Coruña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido el mes de julio?
Bueno, el mes de julio en general ha sido un buen mes para nosotros. La climatología también estuvo de nuestra parte, aunque en Galicia siempre parece que llueve. No es así. Y hemos tenido un mes de julio muy bueno.
Uh-huh. ¿Comparado con qué, Andrés? ¿Comparado con antes de la pandemia o en vuestro caso también comparado, por ejemplo, con el año pasado? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está yendo el turismo en Galicia en estos últimos años?
El turismo en Galicia a nivel general está yendo muy bien. Es decir, es verdad que nosotros estamos en una zona donde nos afecta muchísimo el clima, donde el tema del buen tiempo es particularmente importante. Hay otras zonas como Santiago que, bueno, es relativamente importante. En nuestra zona es muy importante el clima. Aquí recibimos mucho turismo de Madrid, o generalmente de Madrid, la mayor parte de nuestro turismo nacional, también ingleses o franceses, pero siempre basándonos en el clima, en el buen tiempo que nos tal. Este año pasado las cifras nuestras siempre se valoran a través de si hizo un buen o un mal verano, climatológicamente hablando. El año pasado, el mes de julio fue climatológicamente hablando muy malo y tuvimos un mes de julio muy malo, así como un mes de agosto muy bueno. Este año cambiaron mucho las cosas. En julio ha sido un buen mes, esperamos un buen mes de agosto. Y a decir que lo de la pandemia, pues obviamente afectó en el año 20, en el año 21 nos afectó por el tema de los aforos, todas estas cosas y estas prohibiciones, pero bueno, en general este año está siendo, al margen de todo eso, un buen año, porque climatológicamente a nosotros que estamos en una playa, es súper importante el clima, y en este caso llevamos un buen mes de julio y esperamos un buen mes para agosto.
Un buen mes de julio y también perspectivas muy buenas para agosto. Daniel, Playa de la Antilla, Huelva, buenas perspectivas también para este mes que acabamos de estrenar, ¿se ve mucha gente?
Sí, bueno, las perspectivas son buenas. Las perspectivas son buenas. Como he comentado antes, julio hemos estado casi al mismo nivel del año pasado y agosto la perspectiva es buena. Nosotros creemos que podremos estar a lo mejor en la misma línea, a lo mejor estar casi al mismo nivel o a lo mejor inclusive alcanzarlo. Lo que sí es cierto que nosotros lo que hemos notado también nosotros que concretamente tenemos dos establecimientos, uno digamos más restaurante y otro más cervecería, y lo que sí hemos notado que el ticket medio ha bajado un poquito, ¿no? Es decir, nosotros hemos bajado algo en el restaurante, sin embargo hemos subido la cervecería. No sé si tiene que ver algo también por el tema de precio, tiene que ver con tema de todo, de la coyuntura económica, pero vamos, las perspectivas para agosto son buenas. Nosotros pensamos que el mes de agosto va a ser bastante bueno.
Ojalá que sí. Daniel Santana, Andrés García, Huelva, Galicia, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En general, los datos muy buenos, depende de la zona, es verdad. Buenas perspectivas para este mes de agosto que acabamos de estrenar y quizás sí que el ahorro viene un poco por el gasto después, ¿no? De esos turistas, de esos veraneantes en sus lugares de vacaciones. Veremos cuando hagamos el balance final. ¡Hombre, Elena Fornas!
Pero Pilar Cisneros, ¡qué alegría!
Pero tú por aquí...
Yo por aquí,
tú por aquí sin vacaciones todavía.
Y tú por aquí, qué alegría, en el día de la alegría justamente.
Bueno, pero Pilar, la alegría es máxima y triple, porque a ver, además de que está Elena Fornas y de que estamos todo el gran equipo de la tarde, el que se ha ido de vacaciones es Fernando de Aro, que ya también se las merecía. Es también momento para acercarnos a la Mutua.
Por supuesto, porque a todos nos gusta que nos resuelvan los problemas, que nos ayuden, aunque sean pequeñas cosas, que tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa. Bueno, Pilar, es muy fácil, es para decirle dos cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además del servicio de manitas, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
El mejor de los pecados es el haberte conocido. Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo.
Hoy en la tarde vamos a hablar de la amistad y de la amistad en la infancia y en la adolescencia y de por qué es tan importante la influencia de los amigos en esas etapas de la vida, en la infancia, cuando somos pequeños y después también, ¿no?, en la época de la adolescencia. Sí, vamos a hablar de la amistad y también queremos hablar contigo de eso. Queremos hacer hoy, en este 1 de agosto, ¿qué te parece un homenaje a los amigos? Y queremos preguntarte si tú, por ejemplo, eres de los que conserva los amigos de la infancia, o sea, los de toda la vida. Aquellos con los que fuiste, antes se decía parvulario, ¿no? Bueno, pues eso, desde infantil, ¿no?, en primaria. Pues sí, con los que jugabas en el patio del colegio o en el parque de tu casa, donde te llamaba tu madre, tu padre, o en el pueblo, si eras de pueblo, o con los que te juntabas en verano en el pueblo, que te pasabas allí todos los veranos con tus abuelos. Esos niños con los que has crecido, aunque ya ha sido verano a verano, ¿siguen siendo tus mejores amigos? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo se logra, no?, ser buen amigo o mejor amigo a lo largo de tantísimos años? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué os habéis hecho amigos inseparables? ¿Qué es lo que ha potenciado, ha hecho que os convirtáis en inseparables, a pesar de que luego viváis cada uno en un sitio, pero siempre seguís siendo mejores amigos? ¿Cuál es la clave? Queremos conocerla, que nos digas, ¿no?, cuál es ese secreto y también esas mil anécdotas que has vivido con esos amigos y con esas amigas y que han hecho precisamente que sigáis siendo mejores amigos. Elena, ¿tú tienes amigas desde que eras pequeñita?
La verdad que sí, y para mí es una bendición, es un regalo, porque al final es una frase muy típica que se dice, que los amigos son la familia que eliges, pero es ciertamente que cuando van pasando los años se quitan toda esa gente que hace ruido y se quedan los pocos que de verdad vale la pena. Y yo tengo la suerte de tener amigas de la infancia, desde que nos conocimos desde los 5 años, que aún me acuerdo cuando le dije si quería ser mi amigo.
¿En serio?
Y ahí seguí.
¿Quién, por ejemplo, de alguien?
Sí, por ejemplo, mi amiga Marta, de toda la vida. Ahí está, para ella, de toda la vida.
Para Marta.
Sí.
Primer homenaje para Marta. ¿Es divertida, Marta?
Muy divertida. La rubia alocada también como yo. Sí.
O sea,
sois
parecidas.
Somos parecidas, sí. Sí, es un gusto. Y es que al final las amistades, oye, Pilar, algún día hablaremos tú y yo de la nuestra. No es de parvulitos, pero tendrá también muchos años.
Uy, de ese tema podemos hablar un día, no. Pero en otra vertiente muy interesante.
Claro.
¿Los colegas de trabajo pueden o deben ser amigos?
Es un tema interesante.
Es un tema muy importante. No vamos a hablar de eso hoy, ¿eh?
No,
hablamos
de amigos
de toda la
vida,
por infancia.
Exacto.
Venga.
Mira, por ejemplo, Pilar, yo creo que esta historia de amistad tiene mucho potencial. La verdad que yo no había escuchado nada así. Ahora lo escuchamos porque he estado charlando un poquito con él. Resulta que son un grupo de 17 amigos que hoy, a día de hoy, sigue más vivo que nunca.
Hola, gente. Que respecto a las anécdotas de las cenas de amigos, en mi grupo tenemos organizado un día al mes para cenar y vernos todos juntos, independientemente de que nos hayamos visto mucho o poco. Y organizando estas cenas, el mensaje de uno fue que tiene que ser la máxima prioridad, hasta el punto de que si es el cumpleaños de tu madre no vayas, que si estás en el hospital pidas el alta voluntaria, que si eres alérgico a algo y vamos a comer de eso, te pongas adrenalina para poder ir a la cena. Una barbaridad. Pero bueno, siempre ha salido todo muy bien y muy gracioso.
No, no, pero es que le he preguntado si de verdad estas cenas se cumplían y es que van los 17.
¿Sí?
¿Qué? Sí,
¿los 17?
Los 17. Alguna vez falla alguno, pero de normal van todos juntos. A mí me parece fascinante.
Pues conseguir reunir a 17 personas 17 una vez al año, amigos. Entiendo que es, ¿no?
Exacto. No, 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 una vez cada mes, cada 17.
¿Una vez al mes?
Una vez al mes. Pero, a mí es que esto me parece increíble.
¿Y siguen viviendo todos en el mismo sitio? Bueno, que nos lo vayan explicando.
Que nos lo vayan contando, sí.
Que nos lo vayan contando, que es muy curioso. Más.
Por ejemplo, este oyente no puede reunir a sus amigos tantas veces como le gustaría, como el anterior, pero oye, no por poco es menos bueno.
Gente, pues sí, la verdad es que los amigos en la infancia lo son todo, la verdad. Son tu apoyo de las cosas que igual por vergüenza o por otros motivos no eres capaz de contar en tu casa. Aunque bueno, mis padres son mayores, yo intento que con mi hija eso sea diferente. No cruzo el paso de ser amigos porque soy su padre, pero así es. Yo no conservo a todos los amigos de la infancia porque vivíamos en un pueblo muy pequeñito y todos desperdigados en Madrid, en Valladolid, en País Vasco y demás. Sí que es verdad que una vez al año intentamos reunirnos y al menos nos vemos.
Oye, pues no está mal, aunque sea una vez al año.
Y aunque conserve solo uno, ¿eh? No pasa nada. Pero totalmente. Si es uno desde la infancia, el que es tu mejor amigo o amiga desde la infancia, queremos esa historia. ¿Y por qué seguís siendo tan buenos amigos a pesar del paso de los años? ¿Y cómo lo conseguís? ¿Cómo seguís manteniendo ese contacto? ¿Y alguna anécdota divertida que siempre nos gusta? Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Los ojos como el coyote cuando ve al correcamino.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón. Donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse. Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso
Me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Porque lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues en 20 minutos comienza un consejo de ministros que es el último antes del parón veraniego, del parón vacacional. Es lunes, sí, y además por la tarde. Porque, bueno, pues Pedro Sánchez viene del viaje a los Balcanes y viene directo a ese Consejo de Ministros con dos temas muy importantes encima de la mesa. Ese plan de ahorro de eficiencia energética, que estamos deseando conocer los detalles, a ver si lo conseguimos a lo largo de la tarde. Y también con el anteproyecto de ley de información clasificada, que va a sustituir a la ley de secretos oficiales. Una ley que data de 1958, modificada, eso es verdad, en 1978. Bueno, muchos temas para el Consejo de Ministros, nosotros pendientes aquí en la tarde de lo que suceda. Estos y otros temas son los que planteamos para el análisis a continuación con Julio César Herrero. ¿Qué tal, Julio César? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien.
Oh, ah, yeah. Ya.
Te he estado googleando.
¿Ah, sí?
Sí, hace un momentito. Porque... No, digo, voy a googlear un poco a Julio César y veo que eres un hombre que habitualmente no usa corbata.
No.
O sea, que estás muy bien en la línea del hombre solidario, energéticamente hablando.
Correcto.
Que se espera ya de aquí a un futuro.
Sí, tienes toda la razón del mundo. Mucho antes de que se le ocurriera esto al presidente del gobierno, yo ya ahorraba. Yo ya contribuía a que el cambio climático no avanzara a la velocidad que lo estaba haciendo.
¿Verdad?
Y a no gastar más de lo necesario. Yo no soy de corbata.
Sí. Bueno, alguna vez la llevas puesta, que yo te pero muy rara vez.
No, pero dijo el presidente que hay que no llevarla, salvo que sea estrictamente necesario. Las veces que tú me has visto, era seguro estrictamente necesario. Algo de causa mayor, o simplemente que no había planchado la camisa, digo, o pongo corbata, o esto no hay quien mire para acá.
Ahí va. Bueno, las cuestiones, ¿no?, del sentido común, que ahora parecen que adquieren de repente una trascendencia tremenda relacionada con el cambio climático y esas cosas, pero bueno, que no está de más ahorrar como sea. Yo es que me acuerdo tanto de mi abuela, y quién no, de mi generación, cuando siempre nos decía, por favor, apaga la luz, por favor, sale la habitación, apaga la luz. Pero es que yo creo que eso lo tenemos todos metido en la cabeza de nuestras abuelas.
Es terrible cuando desde una administración del Estado, cuando desde la presidencia de un gobierno, se magnifica lo que cae por su propio peso y es de sentido común. Porque, claro, cuando uno lo escucha, le resulta un agravio, le parece que le están tomando el pelo, que es un insulto. Y dice, mami, si yo salgo de la habitación o si salgo de casa, apago la luz. Es una cosa normal, lo mismo que cierro la puerta cuando salgo de mi casa y solamente tengo aire cuando lo necesito y frío si tengo calor y calor si tengo frío, no sé. Y dices, bueno, pero es que hay mucha gente que gasta, de verdad hay mucha gente que gasta, de verdad con la que está cayendo y con los precios que está cayendo hay gente que se permite el lujo de gastar más de lo que estrictamente necesita. No sé, en fin, hay veces que desde Moncloa se nos cuentan cosas que...
Sí, es que es lo que tú dices. No, bueno, por recordarlo no pasa nada, porque siempre habrá algún desastre que a lo mejor deje exactamente el aire acondicionado.
Pero no magnificar, Pilar, recordar
si... Una especie de trascendencia.
Exacto,
de
como si fuera el gran descubrimiento.
Sí, exacto. Que es como lo que acabas de decir, y al final te estás tomando el pelo, ¿no?
O sea, dice, para esta evidencia, ¿hay alguna necesidad de que convoques a los medios para hacer un balance del año y que digas, no llevo, como verán, no llevo corbata? ¿Esto demuestra qué? Porque esta fue la expresión terrible. No llevo corbata, esto demuestra que se puede ahorrar. No, que usted lleve corbata no demuestra que se puede ahorrar. en el mejor de los casos, podría suponer que si usted está en algún sitio con más gente y hace mucho calor y ustedes todos no tienen corbata, a lo mejor igual el aire acondicionado puede estar más bajo de lo que podría estar en circunstancias normales. Esto en realidad es lo que supone que usted lleve corbata. Pero esta relación causa-efecto, que me lo pone así como esta es su gran aportación al ahorro energético, oiga, mire...
Sí, bueno, en fin. Bueno, y entonces, el plan de ahorro de eficiencia energética del que esperamos conocer más detalles esta tarde, a ver, que está bien ahorrar, sí, como tú dices, sí, es que eso cae por su propio peso, porque al final, si no lo puedes pagar, ahorras sí o sí, no te queda más remedio. Pero bueno, que es un plan nacional, como de otros muchos países, que Europa obviamente se tiene que proponer un ahorro porque está claro que no nos queda otro remedio. Vale, pero lo que tú dices, a ver qué, en qué se concreta y cómo nos lo presentan.
Sí, y además, sobre todo, es el planteamiento que se hace. Si esto se trata de animar, de concienciar, o de imponer, de exigir y de controlar. Porque, claro, si es esta segunda parte, seguramente el personal lo encaje de mala manera. Aparte de que será, yo creo que bastante complicado hacer el seguimiento en los comercios, en las empresas, en la igual en la administración puede resultar más sencillo, pero tampoco lo sé. Hay mucha administración en este país. Pero... por un lado, las máximas del aire acondicionado o las mínimas al que se puede obtener el aire acondicionado en el verano y la calefacción en el invierno, 27 grados. 27 grados. Es verdad que hay unos márgenes de cierta confort que están claramente establecidos, algunos grados arriba y abajo, pero 27 grados. Esto está dentro del parámetro, de los parámetros de confort que busca uno cuando pone el aire acondicionado.
Luego, claro, tendrá que haber unos
19 grados en el invierno.
Yo tengo una cosa, 27 grados en verano, si fuera ahí 40, pues yo estoy bien, yo. Pero hay gente que pasa
la relación. Yo, claro.
Pero te aseguro que 19 grados en invierno me conozco. Y si estoy sentada en una mesa, por ejemplo, trabajando, yo paso frío, yo.
Claro,
pero bueno, no sé.
Es que es cierto, porque primero, no todo el mundo es igual. En segundo lugar, depende de la cantidad de gente de la que estemos hablando y dónde está.
Claro.
No será lo mismo estar en una casa o en un comercio de escasa o de pequeñas dimensiones a una gran superficie comercial, en donde a lo mejor igual, bueno, pues la temperatura funciona de una manera distinta. Pero 19 grados en pleno invierno, y también depende de cuál es la temperatura que haga fuera. Yo te estoy hablando desde Asturias, si a mí me ponen 27 grados en el de aire acondicionado...
No salta.
Claro. Ahora, si yo lo noto, si estoy en Andalucía y me ponen 27 grados, claro que lo noto, pero si yo puedo tener 27 grados aquí, yo no lo noto, no noto la diferencia. Bueno. Entonces... estas cosas habrá que ver de qué manera se pone en marcha cómo cada uno
pero como tú dices, sobre todo a ver cómo nos la cuentan y a ver efectivamente hasta qué punto es una imposición o unas recomendaciones, en fin. Y luego sobre la otra cuestión, el anteproyecto de ley de información clasificada. ¿Era necesario? ¿No era necesario? ¿Era necesario en este momento?
Yo creo que sí era necesario, porque teníamos una norma, independientemente de cuando estuviera aprobada, estas cosas de que hay que cambiar todo lo que se haya aprobado en época franquista o se haya hecho en época franquista, pues depende. Pues hay algunas cosas que mejor no tocarlas, sobre todo si las propuestas no van a mejorar lo que ya hay. Entonces este dato de esto era de la época franquista, bueno, y el indulto es de la época del último cuarto del siglo XIX, pero esto no nos llama la atención. Si nos llama la atención que haya una norma del año 68. Bueno, en cualquier caso, ¿convendría? Sí, porque esto de que el Estado pueda clasificar indefinidamente información, pues hombre, no parece razonable en un país avanzado, en un país ya sólidamente democrático, que haya información que esté condenada a no ser conocida jamás. La cuestión está en hasta dónde clasificar o no la información, teniendo en cuenta lo sensible que pueda ser para la seguridad y para la defensa del Estado. Y probablemente ese sea uno de los puntos de negociación entre unos y otros. Ya, de hecho, las diferentes formaciones políticas ya se están pronunciando. A unos les parece que es una tomadura de pelo que sea hasta 25 años, porque pretenden que el máximo sea menos de 25, sea 15. Y hay otros que mantienen, entre otros al gobierno, que debería ser entre 4 y 50 años, dependiendo el grado de sensibilidad de la información que se pretenda descalificar. Será una cuestión que haya que ver. Ahora, que toca que la información se conozca antes o después y no esté condenada al silencio de por vida, parece razonable, sobre todo también porque los historiadores tienen que poder hacer su trabajo y hay información a la que no se puede acceder porque está clasificada. Ahora, el hecho de que pase de depender de defensa a este ministerio tan versátil de Bolaños, que tanto te vale para un roto como para un descosido y está en todos los sitios y es el perejil de todas las salsas y la alegría de la huerta, está hablando de todo, vale para todo, negocian con todo el mundo y necesita tener algo con lo que negociar con todos.
Ya.
Y lo de los secretos, para algunos, sobre todo para construir relatos e historias, es muy jugoso.
Ya te digo. Bueno, Julio César Herrero, lo comentaremos a lo largo de este mes de agosto, seguro. A ver en qué queda todo esto. Gracias, buenas tardes.
Cuídate, adiós.
¿Y tú? Cuidarse también es tener un descanso, ¿verdad? Sobre todo cuando llevas ya el trabajo durante el mes de julio, ves como arrastrado ya. Dice, que no llego a agosto, que no llego. Bueno, llegó agosto, ya llegan tus vacaciones. Es verdad que unos estamos volviendo, pero otros afortunadamente pues estáis empezándolas. Qué bien. También es época de campamentos. Oye, yo estoy alucinando con esta propuesta que yo desconocía que existía. Porque normalmente al campamento se mandaba a los niños. Y si no los mandabas al campamento y tú tenías que trabajar, los niños quedaban con los abuelos en muchos casos. Bueno, pues ahora hay una opción que combina las dos cosas. Son los campamentos intergeneracionales, ¿sí? Existen en Madrid, por ejemplo, se encuentra uno de estos campamentos que reúne a los más pequeños y a los más mayores. Y Carla Otero, hola Carla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Tú has estado en uno de ellos?
Sí, así es.
Pues no sé, dime, cuéntame.
Pues mira, en este campamento todo el mundo es bienvenido. Y por eso muchos mayores acuden con sus nietos. Pero otros van allí con la intención de compartir con los jóvenes y disfrutar.
Y realizan pues lo que se suele hacer en los campamentos, muchas actividades de salir al campo, las famosas guerras de agua, las meriendas de los abuelos, donde los niños comen ese pan con aceite y azúcar que solían merendar sus propios abuelos.
Sí, pero no a todo el mundo, o sea, no a todos los niños les gustaba, ¿eh? Son actividades de todo tipo que unen a mayores y a pequeños. Pero Oliver tiene claro cuáles son sus juegos favoritos.
A las cartas, a las tres en rayas y a los bolos.
Oliver tiene 5 años y es el nieto de Mari Carmen, una de esas abuelas que acude desde principio de verano.
Desde junio a último, cuando le dieron las vacaciones, y estoy muy contenta porque él también disfruta mucho.
Qué bueno, es una alegría compartida, ¿no? En la que los más pequeños también aprenden de las cosas que le gustaban a los abuelos. Aparte de la variedad de las actividades que disfrutan los más pequeños, en este centro también es muy importante el cuidado de los mayores. Marcelo Cornellá es el director del centro, nos ha explicado en qué consisten las actividades que realizan.
Y las actividades son muy, muy buenas. Tenemos una parte que es la que juegan los abuelos solos, que juegan a cartas, dominó, billar. Luego hay juegos que son conjuntos, que juegan ellos con los abuelos, y luego pues lo que son propios juegos de los niños, que solo juegan los niños.
Con este campamento se ofrecen alternativas de todo tipo y mediante estas actividades todos encuentran una forma de entretenerse.
Consiste sobre todo en ayudar a los abuelos a entretener a los nietos. Cuando llega el verano y estar en casa con los abuelos solos, pues les aburre mucho. El hecho de que tengamos puntos en los que ellos se puedan juntar con otros niños de su edad o de edad parecida permite que, bueno, las vacaciones, el verano sea algo distinto, ¿no?
Bueno, este campamento, pues como suele ser habitual, también tiene monitores. En este caso, son monitores que intentan que los juegos que realizan enseñen a los más pequeños al mismo tiempo que disfrutan. Bueno, los monitores también suelen ser personas jubiladas. Una de ellas es Paqui, lleva más de 35 años cuidando de los más pequeños. Desde hace 2 está en este centro.
Pues disfruto lo que aprende. El que tú les enseñes, que luego ellos lo enseñan. Todos te aportan. De todos ves cómo evolucionan.
Y lo que más aprenden es a compartir.
Saben lo que tienen, que saben compartir. Hay veces que han querido 3 a lo mejor el mismo juguete. Tengo un reloj y les digo, vamos a ver, cuando esta agujita esté aquí, le toca a otro. Y te están avisando. Y no se pelean por ello ni nada.
Bueno, total que este tipo de campamentos se están organizando ya cada verano. Se repiten porque se ha visto que el gran beneficio que aportan pues es muy grande, tanto para los pequeños como para los mayores. Recuerda que más de 2 millones de personas de edad avanzada viven solas en nuestro país y tras la pandemia ese sentimiento de soledad entre los mayores de 65 años ha aumentado, Carla.
Sí, además por eso rodearse de pequeños con tanta alegría y energía obliga a acudir porque hay una actividad concreta ese día, ¿no? A hablar con gente de su misma edad. Hace que este campamento, que les une con los más jóvenes, les beneficie directamente. Así nos lo ha contado Marcelo.
Con esto lo que ganamos en sí es el bienestar de nuestros mayores. Yo creo que es una alternativa en la que luego también hay excursiones. Lo vemos desde una perspectiva en la que la participación es lo más importante.
Campamentos de verano en el que se juntan los abuelos con los nietos. Oye, qué chulo, Carla, ¿eh? En mi época no había estas cosas. Pues nada, aquí están, para disfrutarlas también. Gracias, Carla.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos.
¿De qué te ríes, Fornas?
Ay, de las amigas que somos.
Ay, la niña de mis ojos. Ay, la niña de... ¿Quién te dirá a ti la niña de mis ojos? Seguro que alguien te lo dice.
Ay, Pilar, sí, me lo dice. Oh. Pero ese es otro tema, hoy hablamos de amigos. Ya, cuando esto la comentaremos.
¿Te lo han dicho? La niña de mis ojos.
Madre mía, sí,
que está
sí,
muy
sí.
De moda la canción, entonces sale solo.
Claro que sí.
Bueno, vamos a la amistad.
¿En qué frega hoy me meto?
Amigos de la infancia. Eso desde es. La infancia y que conservas ahora mismo. Los oyentes nos lo cuentan, ¿qué dicen?
Bueno, pues hemos contado antes la historia de este grupo de amigos de 17 personas, Pilar, que se conocen desde la infancia, que se ven una vez al mes, ¿no?, para cenar. Parece increíble, pero de verdad que existe.
La verdad que los amigos de la infancia siempre han estado ahí. De hecho, nos seguimos viendo como mínimo una vez al mes. Tenemos una cena que realizamos la tercera semana de cada mes. De hecho, uno de nuestros amigos de la infancia se va a casar, pero ha tenido que cancelar la boda porque justo coincidía con una de las cenas de colegas. Porque son sagradas.
Sí, vamos. Voy yo y me lo creo.
No, no la ha cancelado, pero le ha dicho a la futura mujer que el 17 no. Que cualquier otro día.
Ah, porque además es... Espérate, días. Que es que ves, me estoy perdiendo yo parte de la historia. Son 17 y quedan siempre el día 17.
El 17, sí. Ah. Has visto tú.
Uy, pero tiene todo montadísimo.
Pero vamos.
Estoy flipando.
Esto es una amistad muy
escucha,
romántica
tú,
los 17.
¿Tenemos contacto con más amigos del grupo de 17? ¿O nos están escuchando?
Sí, pero... sí, es que este es otro amigo.
Ah, creí que
este
era el
mismo. Este es otro de los amigos,
ah,
¿no?
Ah, pues vais diciendo el nombre al empezar, por favor, o que lo diga para que
venga,
los vayamos, claro.
Venga, fenomenal, pues yo
soy fulanito y tal. Bueno, nos gusta esta amistad que perdura, pero queremos más amistades. Ese amigo tuyo de la infancia, de toda la vida, queremos esa historia, esa anécdota que viviste con él cuando tenías 5 años y siempre la recordáis cada vez que os juntáis, por favor. Queremos que nos lo cuentes. ¿Dónde? Pues en @latardecope o notas de voz en 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowey te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de gigas, man!
Ese soy yo, triple de gigas, man.
¿Quién?
¡Triple de gigas, man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a Lowey.es o llama al 1456. Lowey, simple.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado.
Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Boys, que el Caribe, Mallorca,
Canarias, la arena de Madrid.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Estoy tremendo, estoy muy fresco, soy el amo, un gurú. Del tren el chucuchulo, peto en peto, soy chantilly. Con el extra de verano, soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las 5.